radionovela Ana y Gabriel.
Todo queda atrás. Todo pierde importancia ante la gravedad de Lucy y la amenaza de que quede desfigurada. Marcada. Oh, Dios. Dios. Y ahora. Ahora precisamente. Ahora que sé lo que vale un beso tuyo. Ahora que me siento atado. Ana, despréciame también, recházame, traicióname, hiéreme, porque no tengo valor para renunciar al mundo que me ofreces, y me falta también el valor para aceptarlo.
El sol alumbra con violencia el verdor de la grama que se hace como alfombra de verde esperanza. Todo es luz y alegría en el cielo y bajo él. No obstante, la tristeza y el tormento se entronizan en el alma de Gabriel Cartaya. Toda su hombría tremenda está de pie. Su instinto le reclama el amor más vehemente que ha sentido en su vida. No obstante, también su hombría de bien le reclama dolida sus deberes para con aquella mujer a quien jurara amor ante Dios mismo. Lentamente, abandona la pintoresca placita universitaria. Con las dos manos perdidas en los bolsillos de su pantalón y la cabeza inclinada hacia el suelo. No es solamente el juramento que hiciera ante el altar lo que lo ata a Lucy. No. Es su conciencia, la pureza del alma reclamando una heroica actitud.
Sea como sea, al caído, aunque sea el enemigo, hay que tenerle piedad. Y ella está caída. En desventaja en este momento. Oh, no. Yo no puedo disfrutar de la delirante belleza de Ana mientras Lucy tenga el rostro maltrecho. No puedo, no puedo. Es algo indigno. Sería vergonzoso, además. Después, cuando todo pase, cuando Lucy vuelva a ser la que fue, porque volverá a quedar como antes, lo ha dicho el médico. Además, hoy se hacen milagros en cirugía plástica. Sí, todo volverá a su lugar. Y entonces tendré el derecho de ser feliz. Sí, eso es. Pero mientras tanto, no podré. No podré. También yo me sacrificaré secretamente. Y ese cobarde de Valenti todavía vacila convencido de que es su hija. Ese desgraciado que podría hacerme el gran favor se niega. Bueno, en fin. Ya veré cómo lo hago. Porque eso sí, Ana no seguirá pasando miserias mientras yo exista. Al precio que sea, la ayudaré.
Me regaló el mío. Y yo compré el tuyo.
Pero, Julito,
yo no tuve la culpa, ¿eh? Él me dijo, ¿qué quieres? ¿Dulces o galletas? Yo tenía ganas, pues, de decirle que me diera de todo.
De todo, hijo, de todo.
Sí, yo sé.
Anda, repítelo, Julito.
Ay, yo sé, mamá.
Entonces, ¿por qué hablas mal? Yo quiero que seas un niño educado, porque cuando termines el bachillerato, irás a la universidad. ¿Y quién ha visto a un doctor diciendo de to, de to?
La italiana me dijo que si yo había ido a llevarle un recado tuyo a Valenti.
¿Y eso por qué?
Ah, esa misía está loca.
¿Ves lo que te digo? Mira, como sigas diciendo esas cosas, no me hables más.
Yo no he hecho nada malo, ¿eh? Ella es una misia.
Bueno, ella tiene su nombre, ¿no?
Yo no lo sé. ¡Ah, mamá! Los muchachos de allá, de Caño Amarillo, sí que son chéveres, ¿ah? El jefe de aquella pandilla se llama Bembón. Y es un negrito guapo que mete unos cabezazos fuertes, ¿ah? Tiene a todo el mundo en jaque.
Julito, ¿pero qué estás diciendo, ah?
Que manda grueso a todo el mundo. Y que hizo una sopa con el sacristán.
Así que te dejo bajar para que juegues con los muchachos de por ahí y te vas a buscar a los extraños. Esos callejeros granujitas de la calle, ¿eh?
Ellos también tienen su mamá, ¿eh?
Pero si es que yo no estoy hablando de eso, hijo.
Y ambos guardan silencio. El niño envuelto en los recuerdos de sus aventuras callejeras. Ana, con una sombra de preocupación sobre la frente, piensa en Julián y en el vergonzoso ejemplo que le ha dado a su hijo. Piensa en sus sueños por los que no mira a sacrificio con el fin de hacer de su hijo un hombre de bien. Por primera vez en su vida, teme y vacila. Por primera vez en la vida siente la necesidad de una mano de hombre firme y severa para guiar a su hijo.
No. ¿No quieres el dulce?
No. Anda, cómetelo tú.
Yo lo compré para ti. Yo ya me comí el mío.
Julito, hijo, yo no quiero que te juntes con esos muchachos callejeros que solamente tienen mañas. No es que no quiera que juegues, pero... Pero con muchachos de esos, no.
Pero ellos no son malos, mamá. Los del equipo de las Fuerzas Armadas sí son malos. Y quieren hacer una sopa con todo el mundo. El Bembón se agarra con ellos para defenderse.
El pensamiento de Ana vuelve irremediablemente hasta Gabriel. ¿Cuánto bien le haría a su hijo crecer junto a un hombre como él? Todo su amor le aletea en el alma, pero no piensa en ella en este instante, sino en el hijo de Julián.
Yo quiero que vivas en otro sitio, Ana. En un apartamento lejos de aquí.
Por él, sería capaz.
¿Ah?
Oh, no, nada, mi vida. Cómete el dulce. Yo te lo agradezco muchísimo, pero prefiero que te lo comas tú.
Una mordidita para ti, ¿ah? Una mordidita.
Ah, ¿cómo que aparece el peine?
Aquí estoy, Julián.
Tú sola. A usted no la quiero aquí dentro, doña.
¿Qué dices?
Lo que oyó. Que a mí ninguna mujer me grita mantenido y vagabundo como me gritó usted ayer. Así que vuelve ya mismo o le espachurro la puerta en las narices.
¿Pero quién te has creído que eres tú?
Su lotería y de premio gordo, ¿eh? Con que zúmbese conmigo si se atreve, que va a volar como papagayo sin cola. ¡Atrévase!
En medio de la puerta está Julián Calderón, erguido y amenazante ante Irene Santos. Nereida, como si no escuchara, se interna en la casa, corriendo para la habitación. Irene vacila mirando al hombre que en la tarde anterior obedeciera a Ana sin replicar. Y una fiereza ciega le sube a la garganta.
¿A mí, verdad? Bien que ayer tarde parecías un infeliz y sin lengua para protestar. Es que le tienes miedo a ella, ¿no?
Lárguese de una buena vez. Aquí no quiero escándalo de rancho, ¿eh?
Es también es la casa de mi hija. ¿O es que no lo es?
Su hija y usted. Las dos se me van que volando, si es eso lo que quiere la otra también. Que mujeres son las que sobran.
Y hombres también.
Ah, pues búsquese uno mejor que el que tiene, que ese sí es mantenido, ¿yo? Porque lo que es su hija de usted nunca me ha tenido que salir a servir de criada en alguna parte para mantenerme, ¿eh?
Pero lo que es la otra, mucha batea ha tenido que jalar por ti. Pero ya ha encontrado quien la ponga a descansar. ¡Entérese!
¿Qué?
Porque hombres son los que sobran para cualquier mujer. Y esa bruja de Ana se ha encontrado uno de la mismísima crema, que es demasiado para ella. Porque tal parece que está montada al aire desde que te soltó.
¿Qué dice? Recójase la lengua porque no respondo.
La verdad, digo.
Bueno, pues, entre para adentro si quiere.
No me hace falta. ¿Qué? ¿Te ablandó nada más que oír el nombre de esa?
Pero bueno, pues, ¿se va o entra?
¿Te picó la noticia, verdad? Pues entérate. Tanto tú como Ana han hecho dos negocios redondos. Tú enamorando a mi hija y la otra al millonario ese.
¿Qué dice?
Pero bien dicen que sapo no vuela, ni aunque gavilán lo eleve.
¿Qué dijo, pues, Diana? ¿Qué dijo?
Le brillan los ojos negrísimos como llamas ardientes. Con violencia cierra la puerta del salón y camina hacia el cuarto. En la puerta abierta, se detiene mirando con violencia contenida a Nereida, desplomada en la cama.
¿Qué es lo que dijo tu madre, Diana?
Ay, no sé. ¿Cómo quieres que sepa si estoy aquí?
Tú debes saberte el cuento también. ¿Quién es el fulano que dice tu mamá que ha puesto a Ana a descansar? ¡Contéstame!
Dice que es el ingeniero de la casa donde ella trabaja.
¿Quién?
Ay, pues déjame en paz. No estás mirando que me siento mal.
Esto no es un hospital.
Pero es mi casa. ¿Vas a decir que no?
Así que, ingeniero. Bueno, pues.
Dice que es el ingeniero ese el que está rompiendo la calle. Por lo que sé, él la arreglará.
Nereida Santos entrecierra los ojos. Toda su juventud se le rinde ante la madurez que le germina dentro. Julián no la mira. Cierto que esta muchacha en plenitud de risas y locura lo ha hecho sonreír y sentirse otro hombre. Cierto que su vida junto a Ana Valenti no fue feliz, porque junto a Ana tuvo que inventarse a cada día un afán de trabajo inexistente. No obstante, al solo pensamiento de que exista un hombre que la haga sonreír, siente una extraña mordida pecho adentro. Y vacila, sin encontrar aún la razón por la cual siente violencia. Abandona el dormitorio. Llega hasta el salón. Y aquí se detiene en mitad de la estancia. Sus pensamientos giran y saltan impacientes.
Bueno, pues, nada menos que hoy que tengo que estar claro para lo que me espera esta noche. Nada menos que hoy. Ah, no. Pero esto no se queda así. Esto se hincha. Ya voy a saber yo dónde vive ese tercio. Siguiendo a doña Irene cuando vaya a trabajar. Y ya vas a ver quién es Julián Calderón, el bravo. Y ella también lo va a saber.
Gabriel Cartaya ha entrado en el hospital por la puerta del fondo y, ganando pasillos desiertos y subiendo escaleras de servicio, ha llegado hasta la habitación de Lucy. Tras batallar a solas con la impaciente felicidad que el recuerdo de Ana le regala, tras batallar con el tormento de esta realidad que contempla, está aquí. Y sus ojos hermosos miran largamente la cama blanca, donde Lucy parece un ser irreal. Una espantosa momia con el rostro vendado. Un deber de su existencia y nada más.
Si lo hubiera hecho a propósito para atormentarme, no le habría quedado mejor. Quiera yo o no lo quiera, debo permanecer aquí. Y me atormentará el recuerdo de Ana. El amor de Ana.
Gabriel. ¿Desde cuándo estás aquí? No te vi entrar.
Entré por el fondo.
Ah, sí. Yo venía a darle una vuelta. Me da gran alivio encontrarte aquí junto a ella.
Es inútil, pero así es. Por eso no estoy todo el tiempo en el hospital. ¿Para qué? Según el médico, esto demora días. Quizás semanas. ¿Qué sé yo?
Hablemos afuera. No creo que estuvieras trabajando.
No, claro que no. Pero sí tuve que ir a llevar la nómina de empleados a la oficina de administración. Porque ni a las mujeres ni a los hijos de los trabajadores va a serle suficiente el estado de Lucy para quedarse sin comer.
Por supuesto. Por supuesto.
Quisiera que el tiempo volara.
También yo. Sé que estás sufriendo mucho, hijo. Me pongo en tu sitio. Una muchacha tan linda como ella. En fin.
Esperemos que vuelva a ser la de antes.
No, no, Gabriel. No te engañes.
No hay por qué torturarse, don Marcos. El cirujano me ha dicho que...
No le des mucho crédito. ¿Qué puede decir en un momento como este? Pero es preferible hacerse a la idea de que la Lucy que conocimos murió.
Por Dios, don Marcos.
Te hablo como a un hijo, Gabriel. Tienes que ser fuerte y muy hombre. Entérate. Porque no creo que Lucy vuelva a ser una mujer bella. Pero no es la belleza del cuerpo o del rostro lo que cuenta en la vida. ¿No es cierto? Otras son las bellezas que inspiran el amor de un hombre hacia una mujer. Y yo sé que tú la quieres por ella, no por su cara linda. ¿No es cierto?
Por supuesto, don Marcos.
Y Lucy tendrá sus chiquilladas como toda mujer joven, pero te quiere mucho. Está muy enamorada de ti. Para ella, tú eres perfecto.
No hay hombre perfecto.
Para una mujer enamorada, sí. No hay vez que la vea que no me lo repita.
No hay más que oírlo hablar para saber de ti. Ustedes dos son un matrimonio perfecto. Perfecto. Y ahora, después de todo esto, tendrás que ser más que santo para ella.
Descuide, don Marcos. Descuide usted.
Cuando estos días pasen, tenemos que hablar sobre algo pendiente, Gabriel. Quiero retirarme y que ocupes tú mi sitio en la compañía. Así como oyes. Si la vida de mi hija está en tus manos, ¿por qué no va a estar todo lo demás?
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.